Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con la ceramista y mosaicista Marjorie Ruiz. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Marjorie, cuando uno va a Carmen de Iboral, tiene pues como el referente de la cerámica, pero lo que mucha gente no conoce es que ese proceso de intervención de Carmen de Iboral ha sido un trabajo de años, ¿cierto? ¿Cómo empezó todo?
Pues mira, aquí la cerámica se ha hecho hace 100 años, más de 100 años, pero la intervención estética que se ha hecho en los últimos años empezó en el 2006 con una calle que se llama la calle de la cerámica. Y fue pues como pensada y diseñada por el maestro José Ignacio Vélez, que se radicó aquí hace muchos años. Él es de Medellín y es un artista plástico, es escultor, ceramista, diseñador.
Pero digamos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se concibió eso, pues, de la alcaldía?
Sí, o sea, José tenía como esa idea y le propuso a un alcalde de esa época que se hiciera esa intervención en la calle, que él soñaba con esa intervención estética que proyectara lo que se hacía aquí en el Carmen con la cerámica, que son las decoraciones tradicionales, y se plasmaron en fachadas, en locales, y se hicieron en mosaico. O sea, esas decoraciones tradicionales como florelva, como viboral, se plasmaron en mosaico y se llevaron a fachadas.
¿Pero qué tipo de intervenciones hay? Porque no podríamos hablar que hay un solo tipo de decoración o de estilos o de... ¿Cierto? Porque hablamos de fachadas, también vemos los postes, vemos en algunos casos también el piso. ¿Qué tipos de intervenciones podríamos agrupar en la calle del mosaico?
Sí, o sea, no solo fue como las fachadas, sino que se pensó como toda la calle en sí. O sea, se pensó en el piso, que fueran baldosas o adoquines de arcilla. Se pensaron en bases de lámparas, en basureros. También se pensó pues como en cambiar ciertas puertas que eran de lata por unas de madera. O sea, que anteriormente eran de madera y las ventanas también eran de madera y se cambiaron por unas de lata. Cuando se hizo esa intervención se volvieron a cambiar porque pues la madera es como más bonita, más acorde, más estética. Entonces hay muchas decoraciones plasmadas ahí en estas calles, ¿sí? Entonces digamos en el 2006 se hizo la calle de la cerámica y luego como en el 2012 o algo así, no estoy muy segura, se hizo una intervención que fue la calle de las arcillas y al año después se hizo la intervención del parque, que fue una cosa totalmente distinta a la calle de la cerámica. Por ejemplo, la calle de las arcillas tiene unas esferas que se hicieron manuales de cerámica, el piso es de arcilla, como evocando todo eso que se vive aquí, que tenemos el material que es arcilloso. Y también se hicieron unos mosaicos con árboles nativos, como el siete cuero, como la palma de cera, el guayacán amarillo, como sensibilizando un poquito a la gente a que volvamos como a sembrar y que nos apropiemos de lo que tenemos aquí alrededor.
Bueno, antes de que pasemos a la calle de las arcillas, rematemos un poco la calle de la cerámica. Ve uno algunos frentes, algunas fachadas con platos, otros con pocillos y otros con otro tipo de materiales. ¿Qué tipo de materiales utilizaron para estas fachadas?
Bueno, hay unas fachadas que se mezcla el mosaico y los platos. Digamos, se hace un plato tradicional que es florelva y se pega en la fachada algunos platos de esa decoración y además se hace el mosaico con la misma decoración. Pero hay unas fachadas que solamente tienen platos y hay otra que se llama la fachada de las tazas, que es evocando también a toda esa tradición que se ha llevado aquí en el Carmen. Y también en esta calle de las cerámicas se invitaron a dos artistas de Antioquia que hicieron su diseño y nosotros hicimos el mosaico. La idea era que con el tiempo toda esa calle se intervenga en algún momento, porque no todas las fachadas están intervenidas. Entonces es un proceso que falta que los alcaldes que vengan puedan hacer esas intervenciones.
O sea, usted habla de nosotros, cuando habla de nosotros, ¿a quiénes se refiere?
Bueno, a través de este proyecto conformamos una fundación que se llama La Tierra como Camino. Somos tres talleres, todos somos ceramistas y hacemos ese proceso de intervención estética. está pues José Ignacio, que es el que diseña, y tres o cuatro talleres que somos los que realizamos los mosaicos.
Bueno, ahora sí, la calle de las arcillas, ve uno una intervención distinta a la de la cerámica, de la calle de las cerámicas, y usted ya mencionaba que las fachadas se trabajan con diseños de árboles, y hay unos árboles que rodean las ventanas, y hay otras que son simplemente los tallos. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, este trabajo, a diferencia de la calle de la cerámica, toda esta calle de las arcillas sí se intervino toda. No todas las fachadas tienen mosaicos, pero todas están pintadas de algún color, como unificándolas, o toda la calle tiene un zócalo, que son unas líneas de las montañas, que son en baldosas terracota, y que son las líneas que vemos aquí en el pueblo. Las líneas de las montañas, está por ejemplo plasmada la línea del Bonifacio o de aquí de Viboral, pues como evocando todo lo del pueblo. La idea de esas intervenciones es que nos identifiquen al pueblo, no que traigamos cosas que no nos pertenecen, ¿cierto? Que la gente venga y pueda ver qué es el campo, ¿cierto?
Bueno, ya pasamos al parque. En el parque se evidencia pues un obelisco, pero además también hay un diseño en espiral bien particular de lo que es el parque en sí. Hablemos un poco del obelisco, ¿cómo fue diseñado y qué materiales se utilizaron ahí?
Bueno, este también es un diseño de José Ignacio, el obelisco es de él. También aquí se hizo la intervención total del parque. Todas las fachadas están pintadas, no todo, pues aquí no hay mosaicos en las fachadas, solamente está intervenida el piso con tabletas y adoquines de arcilla. El diseño es una espiral que llega al centro del parque. Esta espiral está hecha en mosaico con piezas de terracota también. Y a ver, y el obelisco, este fue hecho en Corona. Ellos han apoyado mucho este proceso, han prestado sus instalaciones para hacer quemas, para pintar, para todas las baldosas las donaron ellos. O sea, hemos tenido gran apoyo de Corona, que es muy importante pues y muy significativo. Y también se han hecho intervenciones en postes de luz, o sea, las basureras, como todo, pero aquí, por ejemplo, las fachadas se pintaron todas de los mismos tonos, unas amarillas, otras azules, pero todo el parque está intervenido.
¿Cómo es eso de las bancas? ¿Cómo las hicieron? Me uno que están agrupadas como por colores.
Bueno, dentro de la espiral se hicieron unas bancas que son orgánicas, como de formas, pues como dando la forma de la espiral. Y en estas bancas se cogieron todas las baldosas que se pusieron del obelisco, las que se dañaron, las que se quebraron, y ahí plasmamos pues como esas baldosas, las pusimos ahí. Y las agrupamos como por colores, entonces cada banca tiene un color, entonces una es amarilla, la otra es verde, la otra es azul, la otra es café. Entonces aprovechamos eso que se desperdició del obelisco y lo pusimos en las bancas.
Comentando un poquito acerca de las chazas del parque, cómo eran antes y cómo las trabajaron para que no riñeran, digamos, como con lo que es el espíritu del Carmen, o con lo que se identifica a nivel nacional, que es la cerámica.
Bueno, dentro del parque hay unas casetas pues que siempre han existido, que llevan muchos años ahí y que no se podían pues sacar de ahí. Entonces eran unas casetas de lata, realmente más bien feitas. Entonces lo que se hicieron fue unas casetas con adoquín, unas casetas bien hechas, se le hizo una intervención de mosaico, entonces se adapta a toda esa intervención estética que se hizo en el parque. Y que finalmente se ven bonitas y no se tuvieron que desplazar como hacia otro lugar, y que son importantes ahí porque la gente tiene ese punto de referencia para ir a mecatear, para ir a comprar sus cositas ahí, ¿cierto?
¿Cómo es eso el diseño que tiene el parque, que es como en forma de espiral? O sea, quien va caminando, el transeúnte, de pronto no se percata de eso, pero eso desde arriba tiene como esa forma. ¿Cómo es eso?
Sí, o sea, la base del diseño es una espiral, que inclusive, bueno, el camino de los invidentes se hizo en piedra, para que los lo puedan sentir, y toda esa piedra va llegando a la espiral, entonces puede hacer el recorrido y llegar al centro del parque, y desde arriba vas a ver ese diseño que es la espiral. También desde arriba vas a ver que todo el piso tiene un diseño particular, entonces que no es un piso puesto por poner, sino que tiene el diseño pensado y hecho para ese lugar.
¿Cómo ha hecho Carmen para consolidarse y sostenerse con ese asunto de la cerámica en esos tiempos en donde la mayoría de las cosas son industrializadas, que son como por enormes cantidades, y eso es un trabajo más artesanal, más a mano, más? ¿Cómo ha hecho el Carmen para posicionar eso?
Como te decía, llevamos más de 100 años haciendo cerámica. Hubo una época de crisis pues de la cerámica, pero hace por ahí 20 años la cerámica volvió a revivir. Hay muchos talleres ahora, inclusive gente joven haciendo cosas distintas, proponiendo diseños nuevos. Yo creo que eso es lo bonito, y porque la gente viene, porque es una cerámica que no la encuentras en otro lugar, que es una cerámica artesanal, que no es industrial y que finalmente ya es reconocida aquí a nivel nacional e internacionalmente también.
¿Cómo es eso de 100 años se sostiene, pero digamos ahí como un proceso de enseñanza de padres a hijos, o quiénes son los artesanos que están al frente como de todos estos talleres?
Sí, hay unos talleres pues que vienen desde muchos años, que los hijos siguieron con el proceso de sus padres, pero también hay gente que no viene de familia ceramista, que simplemente aquí, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, de aquí del Oriente, se abrió una carrera de cerámica y artesanías, entonces ahí empezó mucha gente joven a hacer cosas distintas, y que son esos los jóvenes que ahora están y que están haciendo cosas nuevas, y que finalmente no van a dejar morir la cerámica, porque entonces estos señores antiguos a veces eran muy egoístas, no enseñan lo que aprenden, entonces veíamos que era una cosa que si no llegaba gente joven, esto se iba a quedar, se iba a acabar. Pero finalmente hay mucha gente joven haciendo cosas nuevas.
Precisamente llama mucho la atención de que los platos tienen nombres, los diseños de los platos, que uno cuando está ajeno, pues como al mundo de la cerámica, cree que todo es igual. ¿Qué tipo de diseños hay?
Bueno, hay unas decoraciones que son tradicionales de muchos años, como Florelba, como Saúl, bueno. Y hay unas decoradoras que vienen desde muy niñas empezaron a decorar, o empezaron a trabajar en talleres, puliendo, haciendo otras cosas, y que finalmente quedaron como decoradoras, ¿sí? Y cuando, lo que te decía, la cerámica tuvo un quiebre, pero cuando volvió a empezar, hay un taller que se llama Renacer, cogió esas decoradoras que se quedaron sin empleo. Entonces son decoradoras que desde los 11, 12 años están trabajando en empresas de cerámica, y ya son las decoradoras pues que llevan 40 años ahí. Entonces ya son tan expertas que ya ellas mismas han creado decoraciones nuevas. Por ejemplo, hay una que se llama Flor, y ha creado pues muchas decoraciones ella. Una de esas es Flora, que es muy bonita y que inclusive yo creo que vende muchísimo porque es hermosa. Entonces, como con toda esa experiencia, ya tienen la capacidad de crear otras decoraciones, y se han creado muchísimas. Pues fuera de las tradicionales ya hay muchas, muchas decoraciones nuevas.
Si un turista de otra ciudad, de otro país, viene al Carmen de Viboral, ¿qué cosas puede encontrar además de platos, vajillas y utensilios así de cocina? ¿Qué cosas se pueden encontrar así raras en el Carmen?
Pues hay un señor que es artesano, que pues trabaja la cerámica, pero más figura, como figura humana, y hace el que está volando, el señor que está trabajando el campo, el que está pintando. Entonces también hay figura como humana, pero básicamente aquí encuentras es más como utilitario. Y ya el mosaico que ha tenido pues como otra tendencia hace poco, pues es reciente el mosaico, que ya son intervenciones para como arquitectónicas, para casas y fachadas y edificios. Pero básicamente aquí lo es más como la cerámica utilitaria.
Digamos, está por un lado los talleres que hacen ese tipo de trabajos, que tienen sus propios, ellos mismos ahí tienen hasta sus hornos y ahí mismo venden. Pero están también, diría, los artesanos que están haciendo proyectos como ustedes. En este momento, ¿qué intervenciones están haciendo acá en el Carmen?
Bueno, en este momento estamos haciendo una intervención, pues que ya terminamos en un hotel que se llama Casa Hotel Rosé, y vamos a empezar con otro hotel que se llama Hotel El Alfar. Pero en todo momento estamos pensando en el Carmen, estamos pensando en su tradición, o sea, que todo lo que se haga en intervención con mosaico o lo que se haga en intervención estética siempre sea una identidad del Carmen. Sí, que la gente que llegue no encuentre cosas que no son de acá.
Hay gente que está dedicada a la cerámica acá en el Carmen y que no es del Carmen. ¿Ha venido gente de Medellín y se ha dedicado a eso? ¿O la gran mayoría de los talleres son de personas de acá?
Pues sí ha llegado gente de otras partes, pero por lo general lo que hacen es comprar como la cerámica del Carmen y venden, revenden. O sea, no son productores. Por lo general casi todos somos de acá, somos talleres de acá y que hacemos todo el proceso de la cerámica.
¿Cómo es el proceso ordinario de un trabajo de ustedes? O sea, ¿dónde consiguen los materiales y qué intervención hacen ustedes a eso? ¿Cuánto dura el proceso en el horno? Y, mejor dicho, desde que se empieza hasta que se saca ya para la venta.
Bueno, aquí hay varios talleres. Hay unos que, por ejemplo, nosotros le compramos los materiales a Corona. Corona tiene muy buenas pastas, tiene muy buenas arcillas, entonces con ellos compramos todo el material. Porque anteriormente, por ejemplo, aquí es un pueblo de arcilla, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo cojo una arcilla de un lugar, me funciona de una manera, y si voy y lo cojo de otro lugar, funciona de otra manera, entonces es una locura uno todo el tiempo estar ensayando, porque, o sea, la arcilla tiene que compatir con el esmalte. ¿Sí? Entonces hay talleres que, por ejemplo, Corona vende la vajilla en bizcocho, entonces lo que hace un taller, compra su vajilla a Corona y lo que hace el taller es simplemente decorar y listo. ¿Sí? Hay otros que compran su arcilla a Corona, pero le hacen todo el proceso, hacen sus pocillos, su vaciado, su colado, forjan los platos. O sea, y hay unos talleres como yo que, o sea, yo le compro los materiales a Corona, pero yo hago todo el proceso. O sea, yo cojo la arcilla, la amaso, yo soy alfarera, entonces hago mis pocillos, mis platos, y luego quemo, luego decoro, esmalto. O sea, hago todo el proceso pues como de la cerámica. Pero claro, los materiales los compro en Corona, que son pues de muy buena calidad realmente.
¿Y proyectos?
Proyectos, no. Este hotel que te decía que se llama El Alfar es un proyecto muy grande que más o menos nos demora un año para terminar el hotel, y esperamos pues que el alcalde le dé por hacer otra intervención estética en el municipio. Que esa es la idea, pues que el municipio se vaya interviniendo cada vez más. Y no solo el municipio, sino que la gente en particular, el señor que quiere su fachada, que no tiene nada que ver con el municipio, también haga su intervención, pero que esto vaya creciendo, que cada vez haga más intervenciones.
Si algún oyente quisiera de pronto conocer un poco más de su trabajo o contactarla a usted, ¿qué podría hacer?
Pues me pueden encontrar en Facebook como Marjorie Ruiz Cerámica, en Instagram como Ruiz Cerámica, y mi teléfono es 319-431-6029. Y aquí estamos en el Carmen de Iboral, y bienvenidos.
Muchas gracias a Marjorie Ruiz por estar en Voz en el Espejo.
Muchas gracias a ustedes.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el Espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.